Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Solo uno de cada 10 parados acude a cursos de formación en España, según el SEPE, el Servicio Público Estatal de Empleo. Claro que tú escuchas esto y dices, ¿cómo? ¿Estás en paro y no haces algo que sería clave para aumentar tu empleabilidad, es decir, la capacidad para encontrar un nuevo trabajo? ¿Y por qué es esto? ¿Por el desinterés precisamente en los cursos que ofrece el organismo público? ¿O podría ser también que, claro, estás en una situación ya límite, ¿no?, de paro, y aquí lo prioritario, pues seguramente para ti es conseguir cuanto antes otro trabajo, porque a lo mejor es que no puedes esperar mucho, ¿no? Y el gasto en tiempo y en recursos para una formación, pues hombre, para muchos trabajadores quizá es como una montaña imposible de escalar en ese momento cuando estás realmente en una situación límite. Más datos que hablan también de la paradoja de la formación en España. El 81% de las empresas españolas tiene dificultades para encontrar el perfil que necesita. El desfase entre la demanda de perfiles y la oferta formativa está ensanchando constantemente esta bolsa de empleos vacantes. Y por todo esto, la formación continua es clave, y más en la era de la digitalización en la que nos encontramos. Tanto es así que una de cada tres empresas señala la intención de invertir en programas de formación como una prioridad para este año 2024 en el que nos encontramos. Pero, ¿es responsabilidad de la empresa formar constantemente a sus trabajadores? ¿O debería ser el propio empleado? ¿Cómo decirlo? ¿Debería ser tú o yo el sujeto activo de nuestra propia formación? Y otra cosa, ¿qué tipo de formación? ¿Cuál es la adecuada? La oferta es enorme. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto tiempo tenemos que emplear? ¿Estamos capacitados? ¿Nos parece imposible? Bueno, son algunas de las preguntas que se nos plantean y que le vamos a trasladar a Fernando Trías de Bes, es economista, escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas. Te estaba escuchando el dato este de las 81% sí. De empresas que tiene dificultades, ¿no?, para encontrar el perfil que necesita. No me extraña, ¿eh? A nivel Unión Europea, en toda la Unión Europea hay 13 millones de desempleados y hay 5 millones de vacantes libres de puestos de trabajo. O sea, no es el ratio que estamos viendo, pero sí que vemos que es una constante este desfase entre lo que están requiriendo desde el mundo empresarial y cómo sigue habiendo un montón de puestos de trabajo y de puestos para ocupar que no se encuentran las personas oportunas.
Bueno, fíjate, decía Henrik Hofner, escritor y filósofo, que en tiempos de cambio quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Es aplicable esto al mundo laboral?
Sin asustar. Pero sí, porque es que además, cada vez las vidas laborales se alargan más. O sea, lo estamos viendo en España, la mitad de los desempleados tienen más de 50 años. ¿Y por qué no se les contrata? Bueno, también las empresas es verdad que no les interesa, son reacias, porque bueno, ya los ven pues igual más mayores, van a ser menos productivos, pero también es verdad que por encima de 50 años, si lo miras, el nivel educativo en España es inferior a la gente más joven, y luego son perfiles que en realidad están mucho menos alineados con las capacidades digitales que hoy día se requieren. Pero claro, o sea, Pilar, esto, tal como se está envejeciendo la población activa, va a tener que cambiar. O sea, las empresas van a tener que acabar contratando gente más mayores, y entonces en ese futuro, como decía esta frase de escritor y filósofo, sí, pues sí que es verdad que realmente con carreras profesionales y vidas laborales tan largas no podemos cerrarnos al aprendizaje.
Es decir, clarísimo. Que el reciclaje es fundamental si quieres estar hoy en día en el mundo laboral. Vamos a partir de la base de que incluso a cualquier edad, y que a cualquier edad es todavía posible. Entonces, partimos de la base de que la formación de un trabajador es algo prioritario, es decir, es algo que todos tenemos que tener en mente, Fernando.
Sí, claro. Aquí el problema es que también depende de a qué te dedicas, ¿no? Es decir, el no es lo mismo. Pues imagínate que trabajas en el sector de automoción, ¿no? Pues ahora con toda la revolución del coche eléctrico está habiendo, por ejemplo, muchísimos negociaciones y muchísimos encuentros entre sindicatos y patronal para ver cómo se hace con toda la cantidad de trabajadores técnicos que hay que recualificar para otro tipo de vehículos. Esto es una realidad, ¿no? Habrá otros trabajos que a lo mejor permiten que la recualificación sea mucho más sencillo. Y luego incluso entre el mismo sector, porque tú trabajas en una línea de montaje de la SEAT, por decir algo, y no es lo mismo que trabajar en una pyme, que también está en el sector automoción, pero que a lo mejor se fabrican los tapacubos de plástico y que a lo mejor los procesos son muchísimo más sencillos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esto es algo a lo que no se puede renunciar, pero es verdad que dependiendo del tipo de organización, del tamaño y del sector, hay una presión o hay una premura o hay otra.
De todas formas, ¿de quién depende la formación? Es decir, ¿es la empresa la que tiene que facilitar? Porque el tema de que los parados, a lo mejor de los que hablábamos y partíamos de la noticia, que solo 1 de cada 10 acepta los cursos de formación del SEPE o se forma, ¿no? Que dices, pues hombre, es que es fundamental a lo mejor para que encuentres un nuevo empleo. Pero a lo mejor es que has llegado demasiado, no digo, nunca es tarde, pero que la formación probablemente la tenías que tener antes para no llegar quizá a esa situación, ¿no? Entonces, planteándonos desde el punto de vista de que no queremos quedarnos atrás, de que queremos reciclarnos, que estamos dispuestos a estar en el mundo a todos los niveles y también laboralmente, bueno, pues tengamos la edad que tengamos, ¿no? ¿Quién es el objeto activo?
¿Quién debe pagar esto?
Claro, ¿quién debe pagar esto? Exactamente. ¿Es la empresa la que tiene que tener la obligación de formar a sus propios trabajadores, de reciclaros constantemente? ¿O es uno mismo el que tiene que decir, de coger el toro por los cuernos y decir, oye, que es que no he vuelto a estudiar nada ni a hacer un curso desde que hace 10 años entré a trabajar aquí?
Bueno, voy a intentar responder porque la cuestión es peliaguda. Decías en la introducción que 1 de cada 3 empresas españolas estaba manifestando el interés en empezar a invertir en formación. Yo, claro, lo declara el 33% de las empresas. Bueno, vamos a ver, en España prácticamente el 90% de las empresas tienen menos de 10 empleados. Entonces tienen muy pocos recursos. Entonces, pueden pagar una formación. Mira, muchas veces esa formación se las pagan sus proveedores. Por ejemplo, de la empresa que hace tapacubos. Bueno, o sea, a lo mejor tiene una maquinaria y le va a pedir que haga la formación el suministrador de la maquinaria. ¿Por qué no puede pagarla? Entonces, primer lugar, lo que te tienes que preguntar para responder a esta cuestión. ¿No tengo que pagar yo o me lo tiene que pagar la empresa? Entonces, la primera pregunta que te has de hacer es, ¿estoy en un tipo de organización que me puede pagar, ojo, ahí voy, la formación que necesito para no descolgarme del mundo laboral? Esta es la gran pregunta. Y esto también es un diálogo que hay que tener en la empresa en la que estás, porque igual la empresa no puede, o sí que puede, o puede en parte. Lo segundo, muy importante, que es, a lo mejor, los intereses de la empresa en recualificarte no son exactos necesariamente los que tú tengas dentro de tu carrera profesional o de los objetivos que te hayas marcado, de lo que quieres que sea tu trayectoria laboral. Entonces, ojo con solo poner la recualificación, el estar al día en manos de la organización en la que trabajas, porque la empresa lo hará si le sale más a cuenta invertir en recualificarte que no en acabar prescindiendo de ti, aunque tenga un coste, y contratando a otra persona joven. Por lo tanto, la empresa, aunque sea muy frío y por mucho que proteja a las personas, al final la empresa mirará cuantitativamente si le sale a cuenta reciclarte. Por lo tanto, yo diría que ha de haber un diálogo, pero a partir de aquí uno tiene que hacer una reflexión muy sincera consigo mismo de cuánto va a hacer la empresa realmente por mí y si yo no quiero descolgarme del mundo laboral, ¿cómo tengo que complementar esto? Esto para mí es la manera de plantearlo.
Comprendo. Por lo tanto, puedes acceder, si existe en tu empresa, efectivamente, a esa formación que la propia empresa te proporciona, pero entiendo entonces, por lo que dices, que en muchos casos te tienes que plantear tú la formación por ti mismo, tanto porque estás en una empresa pequeña que sabes que no puede derivar recursos para formarte, pues porque a lo mejor no los tiene. Y segundo, porque a lo mejor tú tienes unas aspiraciones profesionales que van por otro camino. Entonces, esto nos lleva a decir, me tengo que plantear, por lo tanto, la formación, ¿no? A la formación continua, el constante reciclaje. ¿Hacia dónde? Dime.
Sí, por otro camino, te contesto hacia dónde, pero por otro camino o a otra velocidad. que esta es otra situación. Es decir, al final, la empresa en la que trabajas también te puede formar a la velocidad que a esa empresa le conviene por la estructura de promociones internas que tiene. Voy a promocionar a esta persona, voy a subir de puesto a esta, pues a esta le tocará dentro de 6 años. Oye, entonces que igual crees que mereces o puedes tener un ascenso en la mitad de tiempo. Pues a lo mejor la empresa todavía no te va a dar esa formación. Entonces hay que alinear eso, hacia dónde quiero ir y a qué velocidad. Cuando me preguntabas hacia dónde dirigir la formación, es difícil responder. De hecho, los expertos que hablan de todo lo que tiene que ver con las recualificaciones de los trabajadores hablan de que en España se echa de menos que haya una buena plataforma donde haya un registro de las personas que buscan empleo y las vacantes requeridas con la cualificación, de manera que alguien pueda analizar muy bien es lo que se llama ese gap. Es decir, el gap es el vacío que hay, es el espacio que me queda por recorrer entre lo que yo sé hacer y las capacidades que me van a requerir. Es decir, entre lo existente y lo que en un futuro me van a pedir. Entonces, esta información es fundamental. Y hay que dedicar un tiempo, si no existen estas plataformas, ni que sea mirando ofertas de empleo, de trabajos que yo querré para dentro de 4 años. Eso lo hace muy poca gente, Pilar. La gente normalmente se plantea, no, pues ahora ya estoy mal, o quiero una promoción, no me la han dado, han subido este otro compañero, yo quería, pues ahora me voy a empezar a mirar. Y bueno, entonces ahora te llegas tarde, porque vas a necesitar 2-3 años para formarte. Entonces, yo recomiendo mucho a la gente siempre que en carreras laborales hay que ir 5 años por delante. Tú tienes que ir pensando, dentro de 4 o 5 años, yo laboralmente, ¿dónde quiero estar? Y a partir de aquí, para estar ahí, ¿ahora qué me falta? Vale, lo voy a negociar con mi empresa. ¿Esto me lo pueden dar? Sí, no, en parte. ¿Qué es lo que me falta? Y ahí lo complementas. ¿Cómo sé lo que me falta? Pues mira ahora las ofertas laborales de lo que tú querrás dentro de 5 años. Ya sé que hoy no puedes acceder, pero ¿qué están pidiendo para lo que tú quieres acceder dentro de 5 años? Y esa información es fundamental. Es fundamental porque es lo que se llama, en términos de formación, el gap entre capacidades requeridas y existentes del candidato. Y cada uno debe ser muy consciente de cuál es mi gap para el siguiente salto que quiero dar. Hay que ir por delante en este sentido.
Vale, supongamos que sabemos hacer bien este análisis que nos propones, que eso está por ver, pero bueno, imagínate
bueno,
que...
Bueno, es mirar ofertas, vale. Es mirar ofertas como las que
y que además eso coincide con lo que más o menos a ti te gusta, porque tampoco vas a... Es decir, si te dedicas, pues yo qué sé, al mundo de los medios de comunicación y de repente lo que se está buscando precisamente es gente que trabaje en centrales nucleares, bueno, que no es el caso porque también están en declive, pero imagínate, hombre, pues obviamente el reciclaje es prácticamente imposible. Pero bueno, hay que compaginar cosas. Pero haces ese análisis, descubres que efectivamente tú hacia donde quieres ir dentro de 3 años es eso. Y esto es lo que están pidiendo. Y dices, bueno, pues mi formación va a ir por aquí. Pero, ¿qué pasa? Nos encontramos en un momento de nuestra vida que tienes que trabajar y seguir trabajando en un sitio que a lo mejor ya no estás totalmente a gusto o ves que eso ya a lo mejor no va a ser tu futuro. Tienes probablemente una familia. Tienes, bueno, responsabilidades. Es decir, tienes poco tiempo. Y a veces, pues quizá no demasiado dinero. Y dices, vale, ¿cuánto invierto en mi formación? ¿Y de dónde saco el tiempo? Porque ¿de qué cursos estamos hablando? ¿De qué formación estamos hablando? O sea, no puedo volver a la universidad. O no puedo volver a lo mejor no puedo hacer un máster presencial de 2 años. Entonces, ¿qué eliges? ¿Cómo te formas?
A ver, es cierto. Y de todas formas, desde la pandemia hubo un acelerón, pero descomunal, de formación online, de muchos recursos formativos que te los autoadministras. Existen incluso MBAs que se hacen con cápsulas de formativas de 15 minutos. A lo mejor no consigues la acreditación o la certificación, pero puedes ir avanzando. Es decir, el coste y el tiempo son una limitación, o si quieres, déjame decirlo de otra manera, es un condicionamiento a cómo me formo y a qué velocidad, pero no es una limitación para no formarte, porque hay muchísimas opciones, hay tutoriales, hay muchísimos cursos, algunos con acreditación, algunos muy, muy, muy económicos. Entonces, bueno, hay veces que habrá personas que pueden estar en una situación que ni de ninguna de las maneras. Pues bueno, ahí tendrán a lo mejor que intentar negociar con la empresa, que le ayuden con algún curso, o intentar ahí pues llegar a algún tipo de acuerdo para recibir algún tipo de subvención, y si no, realmente buscar recursos en internet, porque hay una cantidad de cursos a distancia que se pueden hacer desde casa, desde el móvil, incluso mientras estás desplazándote al trabajo, con cápsulas de 10, 15 minutos, titulaciones que antes eran impensables. Entonces, hombre, no siempre es fácil, pero recursos hay.
Bueno, pues entonces lo peor de todo es quedarse quieto. Por lo que vamos, la conclusión a la que estoy llegando es que no se puede uno quedar quieto ni apoltronado, que hay que buscarse la vida y adaptar esa formación en la medida de lo posible a nuestra actividad diaria, que puede ser compaginarlo con la familia, obviamente, y con el trabajo que tienes, pero que es importante, bueno, pues estar en el mundo, yo qué sé. Ahora estamos todos con la cosa de la inteligencia artificial, Fernando, y no sabemos ni por dónde meterle mano.
Pero al final es no perder la actitud con la cual tuvimos nuestros intereses para trabajar. Algún día, quien más que menos estudió algo, fuera una formación profesional, fuera un grado, fuera una carrera universitaria, ¿no? Fuera un máster. Entonces, al final, tú estudiaste algo porque pensaste luego que retrabajar en esto y te preparaste 3, 4, 5 años, yo, cualquiera, quien más que menos, ¿no? Al final se trata de no perder esa inquietud. Y igual que un día con 18 años dijiste que voy a estudiar para dentro de 5 años hacer X, es decir, ahora que voy a estudiar para dentro de 5 años hacer Y, porque este Y lo podrás ampliar sin hacer nada, podrás llegar a Z 5 años más, pero cuando pasen 10, 15, realmente te vas a ir quedando atrás. Entonces, no perder ese espíritu, ese interés por el futuro.
Fernando Trías Debes, como siempre, muchas gracias. Tomamos nota de todos tus buenos consejos, ¿eh? Gracias.
Hasta pronto.